¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Otra vez aquí Dani Jiménez trayendo algunas historias que tienen que ver justamente con la misma historia, con la música, con el periodismo, con algunos fantasmas y, ¿por qué no?, con las geografías. Y hoy vamos a hablar de las geografías, vamos a hablar de un lugar que ha resultado casi impenetrable para muchos advenedizos a la distancia y en el tiempo, y que justamente también fue el epicentro de una escena cultural urbana que tiene sus golpes más importantes, si uno lo quiere, a día de hoy, incluso aquí en la República Argentina. Porque vamos a contar la alucinante, casi absorbente historia de algo llamado Ghetto Brothers. Pero nos vamos a tener que ir otra vez a los Estados Unidos y vamos a tener que ir a la década del 50. Estamos hablando de la posguerra, para después poder llegar a lo que fue uno de los 5 distritos de Nueva York, de los más pobres de los Estados Unidos durante muchos años, castigado aún a día de hoy, y que se transformó casi en un símbolo de un lugar impenetrable, de un sitio donde no se podía ingresar porque no sabías qué suerte te podía llegar a tocar. Me refiero al Bronx. Pero para hablar de Nueva York, para hablar del Bronx, antes de llegar a los Ghetto Brothers, vamos a hablar necesariamente de un señor que fue un arquitecto, que fue el encargado de la planificación urbana de la Gran Manzana entre 1920 y casi finales de la década del 70, y que se podría decir que Robert Moses fue alguien que construyó y destruyó Nueva York.
Robert Moses was a political genius. As I said, looking into him, I realized how little I knew about how political power works, how he knew everything. He thinks he's going to get elected to something. He runs for governor of New York State, and people don't like him, and he loses by what I think is still the largest majority anyone ever lost by a state election in New York.
¿Por qué construyó, por qué destruyó Nueva York Robert Moses? Bueno, fue ese tipo que entraba a cualquier tipo de despacho, que no necesitaba golpear, que tenía más poder incluso que los presidentes. Que en algunos casos se suele decir, en ciertos estratos y esferas ejecutivas muy espurias y muy altas, es un cargo menor. Pero el cargo de Robert Moses, que en realidad era un arquitecto, el encargado del trazado urbano de Nueva York, iba un poquito más de eso, porque es alguien que nunca aceptó un comentario, que nunca aceptó una crítica y que, como él mismo dijo, iba a clavar su cuchillo de carnicero sobre la ciudad de Nueva York. Pero hay que entender cómo estaba justamente la Gran Manzana en la década del 60, que es el tiempo que nos toca vivir a nosotros justamente en este nuevo episodio de Play. Vamos a recordar que la década del 60 fue un momento levantisco del mundo, ¿no? Ya lo contamos varias veces, lo que pasaba en Detroit, la muerte de Martin Luther King, el asesinato de Bobby Kennedy y también la muerte de alguien que, como ícono político desde su activismo afroamericano, iba a ser justamente una especie de piedrita en el zapato para la clase política neoyorquina y más que nada norteamericana, y que iba a tener al mismo tiempo vínculos con algo llamado la Organización Musulmana Afroamericana, que la manejaba el señor Muhammad con brazo de hierro, del cual hablaremos en otro momento. Pero me refiero al señor Malcolm X.
We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against a common enemy.
Malcolm X iba a ser asesinado en la ciudad de Nueva York en el año 1965 en un lugar llamado Audubon Ballroom, que era uno de esos sitios que se habían utilizado como pista de baile, digamos, a comienzos de la década del 20, la década del 30, donde Malcolm daba sus encendidos discursos, como el que acabamos de escuchar. Obviamente, él no estaba en la misma línea de Martin Luther King, que decía que había que poner otra mejilla. Lo de Malcolm era mucho más radical. Cuando se desprende de lo que fue la asociación musulmana afroamericana con muchas mezquitas en Nueva York, estaba casi solo. Había quedado totalmente desvencijado el sistema político que lo sostenía. Su casa había sido incendiada en un intento de asesinato. Él se tuvo que ir con su familia y finalmente, más allá de que él lo sabía, iba a encontrar la muerte por tres personas con vínculos también con la Asociación Musulmana de Afroamericanos, que no quedó muy clara, dos inocentes en prisión, pero uno de los sueños de los 60 moría en Nueva York en el año 65. ¿Y qué pasaba un poquito más adelante? La historia nos marca que en 1967 iba a debutar una banda que fue un concepto artístico, que fue la vanguardia de la vanguardia, apadrinados por el mismísimo Andy Warhol. Así estaban las calles de New York infestadas de heroína y daban el nacimiento justamente a un vientre eléctrico llamado The Velvet Underground.
Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man.
¿Qué tiene que ver esto con los Ghetto Brothers? ¿Qué tiene que ver con el arquitecto malévolo? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Robert Moses fue responsable durante 44 años de la planificación urbanística de Nueva York, siendo justamente el perpetrador del diseño del distrito del Bronx, y creo que fue además el creador de una de las mayores barbaridades constructivas o constructoras en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo Robert Moses? Proyectó una autopista, la Cross Bronx Expressway. La autopista se terminó en 1963 y por un maldito berretín de Moses, él quería conectar New Jersey con Long Island, pero como daño colateral, esta autopista atravesaba la parte más densa del Bronx, por lo que fue necesario recolocar a más de 170.000 personas y demoler 60.000 casas para que el Bronx sea trazado urbanísticamente de una forma distinta para llegar con el acceso al río de acuerdo a lo que Robert quería, no a lo que iba a ser necesario o por lo menos lo que iba a ser sustancial para sus habitantes. En otras palabras, lo hizo pelota y de esa forma lo transformó para mal.
The controversy was huge because, first of all, by that time there had been so many urban renewal projects and the devastating effects of clearance as a strategy for rebuilding a city were evident, and Moses really had little patience for the criticisms of urban renewal. A key one being that demolition and clearance only aggravated the slum problem because the people who were cleared had no alternative housing to go to, so they were just moving to other slums.
En vista de los destrozos que iba a causar la Cross Bronx Expressway, los propietarios y los dueños de las tiendas del Bronx que pudieron vender, obviamente, lo hicieron y se mudaron muy rápido a otras zonas, más que nada los blancos que vivían en ese lugar. Así que en la parte sur del Bronx, que era y es la más pesada a día de hoy, permanecieron los sectores más desfavorecidos. Además de un sinfín de edificios en ruinas que los dueños decidían incendiar para cobrar el seguro, porque era imposible vender departamentos a la gente de pocos recursos que se había quedado, que no tenía escuelas, que no llegaba a la asistencia social, que no podía mantener a una familia numerosa. E imagínense eso con una autopista que atravesaba el distrito como un puñal. Pero acá se da un hecho importante para entender cómo vamos a llegar nosotros a los Ghetto Brothers y por qué el Bronx terminó llamándose en los Estados Unidos Fuerte Apache, mucho antes que la zona que tenemos aquí en la República Argentina. Lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano había dado no un hecho de asistencialismo, pero sí casas, viviendas y algo de alimento a aquellas familias que tenían hombres adultos y que habían ido a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos chicos, más que nada los más pobres, se van a quedar justamente sin la figura paterna. Entonces era un hogar monoparental. Pero el Bronx, esa parte de Estados Unidos y esa parte de Nueva York, comienza a recibir una afluencia de alemanes, muchos judíos, de inmigrantes irlandeses, italianos, asiáticos y muchos que provenían de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no encontraban las posibilidades para poder desarrollar un futuro. Pasaba antes, pasa hoy. Migrantes, boricuas que dejan la isla y van a Nueva York.
Y es que 230 personas al día abandonan Puerto Rico. Un cuarto de millón de personas en los últimos 5 años.
Esos números nunca se han visto, solamente se vieron después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en los años 50, cuando vimos un gran movimiento de la isla a los Estados Unidos porque habían trabajo.
Y antes de meternos con los puertorriqueños que comienzan a copar Nueva York, hay que contar que el Bronx, porque es una historia que me parece necesita ser contada, tiene una, digamos, vinculación con lo que fue una gran colonia holandesa e inglesa. Estoy hablando de los Estados Unidos. Piensen que la primera colonia de europeos en el lugar se establece cuando algo llamado Compañía Holandesa de las Indias Occidentales compra la zona del Bronx en el año 1639 y se va a instalar la primera granja, porque era una zona de granjas que después se va a poblar de edificios. ¿Saben cómo se llamaba el primer hombre que tiene la primera granja en el marco de una colonia en esa zona de Nueva York? Jonas Bronk. Se trata de un sueco, pero en Estados Unidos lo bautizaron como Bronx. Entonces, el Bronx, que es una zona que a día de hoy tiene un 52% de latinos, un 32% de afroamericanos y un 11% de caucásicos, debe su nombre a un inmigrante sueco que llegó para colonizar en el año 1639. Entonces, los puertorriqueños comienzan a agruparse en algo llamado gang, en las pandillas. ¿Por qué? Porque era la única forma de, en un marco hostil, totalmente adverso, con asesinatos, con una epidemia de heroína, con el acceso a la vivienda negado, lo mismo que el acceso a la educación, lo único que podían hacer era tratar de que su terruño se haga fuerte lejos de casa, no olvidar nunca las raíces y básicamente defenderse ante el otro que en otro territorio quería copar la zona y adquirir cosas que no tenía. ¿Por qué? Por la pobreza, por las ruinas, por los escombros, por las jeringas y por la falta de futuro. Entonces, muchos de esos boricuas se van a reunir en torno a un sello discográfico que grababa a bandas, artistas de salsa de Puerto Rico viviendo en Nueva York. El sello se iba a llamar Salsa Records. ¿Saben, por ejemplo, qué artistas estaban ahí? Seguramente no los van a conocer, pero para una noche de bailongo va a venir muy bien. Primitivo Santos, por ejemplo, la Orquesta Capri, o una de las grandes influencias que iban a tener estos muchachos que ya van a comenzar a entrar en acción, que se llamó Orquestra Tentación. Los Ghetto Brothers. Los Ghetto Brothers eran una pandilla, una gang de las más de 50, 60 pandillas que tenía Nueva York a finales de la década del 60, que se van a afincar justamente en el Bronx, que respondían a los ideales del Partido Socialista puertorriqueño y que estaban todos reunidos alrededor de la cabeza, por lo menos organizativa, que iba a ser un señor llamado Benjamín Meléndez, que tenía algunos hermanos, como Roberto, como Víctor, y algunos otros acólitos como Karate Charlie,
llamado así después de haberse sabido en los subterráneos de Nueva York que su nombre real era Charlie Suárez,
y el otro iba a ser Colonel Benjamin, que era dentro de la organización algo así como el ministro de paz.
Era el hombre que tenía que ir a una reunión entre pandillas para intentar poner paños fríos para que no te copen el territorio y para que todo siga por lo menos en ese marco de tensa calma calma con el cual se desarrollaba la vida en las calles podridas del Bronx.
Pero los Ghetto Brothers entendieron que parte de la solución estaba en la música. Para apoyar esta nueva faceta, hubo una figura importantísima en lo que iba a ser la proyección musical de estos pandilleros que dejan la droga, que dejan la esquina, que dejan la agresión para volcarse a un estudio de grabación. Me refiero al profesor Manny Domínguez,
que entiendo tiene nombre de boxeador centroamericano,
pero fue un docente que se sirvió de la ayuda de los policías del distrito, quienes le consiguieron instrumentos a los Ghetto Brothers para poder grabar un disco. Momento. Eran pandilleros, puertorriqueños, escuchaban salsa, escuchaban a los Beatles, se peleaban en la esquina, vendían drogas, ¿graban un disco? Sí, la columna vertebral de este grupo que iba a llevar a registrar un álbum en 1971 estaba formada por los tres hermanos Meléndez, Benji en la voz, Víctor en el bajo y Robert en la guitarra. A ellos se iban a sumar después David Silva como guitarra solista, Frankie Valentín en los timbales, Luis Bristol en la batería y Angelo García en los bongo. Los Ghetto Brothers pasaron la mayor parte del tiempo ensayando en la trastienda de un local abandonado, solamente tocando para los viandantes que pasaban por ahí o para peatones ocasionales. Piensen que ellos se van a quedar en la parte del sur del Bronx, que en realidad termina siendo una zona pobre y, digamos, casi bombardeada por algún avión nuclear, solo por un trazado urbano mal hecho. El Bronx fue lo que fue y es lo que es porque alguien como Robert Moses decidió hacer un trazado en un plano que era erróneo y que iba a meter a muchísima gente en un mar de sufrimiento, pero que a él le importaba poco. En realidad es más una decisión política, no, es una decisión totalmente egoísta. Pero en un momento dado, uno de los miembros de las Panteras Negras llega hasta lo que iba a ser el búnker de los Ghetto Brothers y les dice:
la pelea tiene que ser contra ellos.
¿Quiénes son ellos? El gobierno.
Entre nosotros no. Nos estamos matando entre nosotros y el enemigo se caga de risa y está en otro lado.
Eso quedó dando vueltas en la cabeza de Benjamín Meléndez. Entonces, cuando llegan al estudio de grabación, hablan con un productor que iba a ser Bobby Marin, que decidió ir a ver al grupo y no dudó ni un segundo en que había que sacar un álbum. El disco se iba a editar a mediados del año 1971 y se llamó Power Fuerza. Se iba a publicar justamente por el sello de salsa de los neoyorquinos, Salsa Records, y se grabó en una sesión, en una sola jornada, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, en una maratón gigantesca en los Manhattan Fine Tone Studios. Se fue registrando el disco como si fuera un directo, un vivo, pero sin público. De esa manera, en agosto de 1971, se produce un hecho histórico. La primera pandilla en la historia de Nueva York y en la historia de los Estados Unidos grababa un disco. Dejaba las armas por un momento, dejaba las tranzas y se metían a registrar Power Fuerza. Pero todo este impulso, todo este envión que los Ghetto Brothers querían transformar en un instrumento de cambio como la música, en algo más floreciente para los jóvenes, para darles oportunidades, para que pudieran salir adelante, se iba a ver salpicado por una terrible muerte. El 8 de diciembre de 1971, el ministro de paz de los Ghetto Brothers, llamado Colonel Benjamin, conocido como Black Benji, fue a una reunión mítica, única en la historia, en la Hoe Avenue, en el corazón del Bronx. ¿Para qué? Para tratar de que se pacifique la zona, para que haya tregua, para que las bandas no se peleen. Increíblemente, este peacemaker, este pacificador, este enviado de la paz, termina muerto de un tiro y ahí comienza lo que suponían todos lo peor.
Cornell Benjamin, also known in the streets as Black Benji, was ambassador for the Ghetto Brothers. He was beaten to death when he tried to intervene between two other gangs. Instead of retaliating, the Ghetto Brothers convened a peace meeting of all the gangs in the South Bronx at the Boys Club on Hoe Avenue.
Lo que decía en aquel tiempo Karate Charlie, que era uno de los más radicales y conspicuos miembros de los Ghetto Brothers, era: vamos a bañar de sangre el Bronx. Lo que decía Benjamín Meléndez era: conviene que sea un baño de sangre si tratamos de pacificar, si tratamos de unificar. Van a hablar con la madre de Black Benji, esperando esa venganza, esperando lo cruento justamente de una masacre que era inminente. Y la madre de Black Benji dice:
no, mi hijo fue a bregar por la paz y terminó muerto. Él no fue a bregar por la guerra. No quiero guerras, no quiero derramamientos de sangre, por la memoria de mi hijo y por todos ustedes.
Entonces, a partir de ese momento, van a tomar una decisión muy, pero muy fuerte. El baño de sangre, el derramamiento inútil de sangre inocente, iba a quedar guardadito en un cuarto. ¿Por qué? Porque pensaron que ayudando a los jóvenes, que creando espacios de transformación, tener la música como un instrumento válido de cambio, las cosas podían cambiar, podía haber una tregua y podían salir adelante en un marco escabroso y totalmente oscuro. Pero siempre hubo algo que a los Ghetto Brothers los vinculó a la tierra, aunque estuvieran muy lejos de ella, que era su amor por Puerto Rico.
Amados hermanos, compañeros y compañeras, ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad?
Es.
Ahora, vamos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos que somos boricuas.
Aunque parezca mentira y uno pensara que entre tantas cosas que la historia se ha chupado, que ha esponjado, que se ha olvidado, que la ha metido bajo la alfombra, hay no solamente documentos fílmicos, sino documentos de audio de lo que fue esa reunión cumbre en la Howe Avenue, donde cada una de las pandillas planteó su posición y en este caso, liderados por Benjamín Meléndez y por Karate Charlie, los Ghetto Brothers dijeron: no, el enemigo no somos nosotros. A vos te conozco, vos no sos mi enemigo. El enemigo está arriba, está en un edificio, quizás en un penthouse que no se prende fuego y que es totalmente adverso a nosotros y ni siquiera le importamos un poquito así. Y la reunión se puso picante.
You was up in the meeting and you told me, Benji, I want to get out alive. Didn't you tell me that? Benji didn't get out alive. Benji died. They took away my brother's life, man. The thing is, we're not a gang anymore. We're an organization. We want to help black and Puerto Ricans to live in a better environment.
Esta escena que acabamos de escuchar y que tiene un registro fílmico y que la podemos encontrar en cualquier lugar de nuestras redes sociales tuvo una correlación con una escena de una película del año 1979 de Walter Hill, quizás una de las películas de culto más exitosas de la historia. Lo que hizo Hill fue tomar aquella vieja rencilla entre las pandillas de Nueva York, los Savage Seven, los Mongols, los Black Spades, los Ghetto Brothers, y transformarlo en una película llamada The Warriors. Pero ese mitin de la Howe Avenue, lo que acabamos de escuchar, que fue real y que pasó ciertamente, está en la película. Por eso, si en algún momento de esa película recuerdan ver una imagen en una plaza de New York City donde están todas las gangs escuchando al líder, a un señor llamado Cyrus, que va a ser asesinado como Black Benji de los Ghetto Brothers, están recreando tan solo la realidad. Lo que fue la vida real lo escuchamos recién. Lo que sucedió en la película fue esto.
Now look what we have here before us. We've got the Saracens sitting next to the Jones Street Boys. We've got the Moon Runners right by the Van Cortlandt Rangers. Nobody is wasting nobody. That is a miracle. And miracles is the way things ought to be. You're standing right now with 9 delegates from 100 gangs. And there's over 100 more. That's 20,000 hardcore members. 40,000 counting affiliates. And 20,000 more not organized, but ready to fight. 60,000.
1,000 soldiers. Now, there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it?
Esa reunión existió. Cuando repasen en su mente, y si no, deben verla porque es obligatorio, The Warriors, sepan que esa reunión fue real. Pero en este caso termina con la muerte de Cyrus de forma ficcional, y en aquel caso había terminado con la muerte de Black Benji. Pero hubo un chico de 14 años llamado Kevin Donovan que estuvo en la reunión original en el Bronx, en la Howe Avenue, y que, si bien él era el ministro de guerra o el señor de la guerra, como se lo mencionaba dentro de su propia pandilla, que eran los Black Spades, entendió que el camino no era la violencia. Si bien él estaba envuelto en la venta de drogas, si las mujeres en todas las pandillas, menos en los Ghetto Brothers, eran tratadas como objetos sexuales, un viaje a África le iba a cambiar la cabeza absolutamente. Cuando regresa a los Estados Unidos en 1973, se da cuenta que las peleas no tenían sentido, que como querían los Ghetto Brothers, había que unificar, que vos de tu barrio vengas al mío, que puedas bailar, que puedas pinchar discos y que podamos estar en un marco urbano, por lo menos trazando lazos. Ese señor con 15 años que iba casi a inventar el hip hop se llamaba Africa Bambaataa.
Say, what's the name of this nation? Zulu, Zulu. And who's gonna get on down? The Cosmic Force, the Cosmic Force.
Check it out.
Chitty chitty bang bang, we all your main thing.
You listen to the song that she is gonna say, say.
We'll party all night to the people's delight, 'cause everybody knows that we rock out of sight. Say, we all the best in the creation. We go by the name of the Mighty Zulu Nation. We're the Mighty Zulus.
We're one of the crew. We're coming by, we're coming through. We're worldwide and we're city divide. We shop the house, we shop the ride. We'll say a little something to let you know that my Mellow Smitty D is on the echo. We'll do a routine and put on a show, and it's dedicated to the people. We know we're one of a kind. We're the Mighty Zulu Nation. It's a time after time.
Y sería importante, casi primordial, que todos sepamos quién es, quién fue, qué hizo Kevin Donovan de su vida. No solo fue el inventor de la Universal Zulu Nation, hizo mucho más por la cultura negra.
Bambaataa es un personaje decisivo para la cultura hip hop. Es uno de los tres pioneros de la manera de pinchar mediante breakbeats. Durante su infancia estuvo muy expuesta al movimiento de liberación negra, dado que vivía en River Projects con su madre y su tío, y su madre era muy activista. Posteriormente, se vio involucrado en las pandillas, que eran la ley de los guetos, haciendo luchas territoriales por la venta de la droga y asistiendo a la comunidad con programas sanitarios.
Volviendo al único álbum de los Ghetto Brothers, uno de los temas más potentes de Power, Fuerza, iba a ser Mastica, Chupa y Jala, que no es otra cosa que un velado homenaje a las drogas. Si bien es cierto que los Brothers tenían prohibido el uso de drogas entre sus miembros, en la práctica, digamos que era muy difícil establecer reglas para hacerlo cumplir. Víctor Meléndez y Karate Charlie lucharían contra la adicción a la heroína durante muchos años, mientras que Robert, David y Luis solían tomar prestado algunos dólares de la caja común para costearse algún que otro viajecito. Mastica hace referencia al consumo de LSD, y Chupa y Jala no significaba otra cosa que pegarle unas caladitas a un buen cachimbo. La influencia, claramente, Carlos Santana.
Mastica, chupihala.
¿Qué es lo que va a suceder después de la muerte de Black Benji? Después de la salida de este disco que tuvo una promoción local, que no se hicieron más de 500 copias y que a día de hoy vale $500 para cualquier coleccionista. La tregua, la paz, lo que lograron los Ghetto Brothers es que vos te puedas meter en mi territorio, yo pueda ir al tuyo, que vos puedas bailar con chicas de mi territorio y que yo pueda hacer lo mismo. Entonces los Ghetto Brothers, una vez a la semana, comenzaron a organizar conciertos en su zona del Bronx. Entonces venían desde otros lugares, de los Five Boroughs, y la podían pasar bien. Y lo importante, lo fundamental para aclarar, es que la música derrotó a la violencia, que comenzaron a proliferar los DJs como Africa Bambaataa, como Grandmaster Flash, como por ejemplo Kool Herc, que lo vamos a escuchar dentro de un ratito, y que son los primeros que le dan un sentido al instrumento de cambio. Dejamos las armas, dejamos las muertes, dejamos la heroína, vamos a bailar, vamos a pasarla bien. Vengan acá, come on to my hood, quédense en el barrio. Pueden hacerlo, pueden pinchar discos, pueden salir a la calle y bailar con nuestros chicos y con nuestras chicas. No nos peleemos más, el enemigo está en una oficina. Por eso, África Bambaataa, cuando regresa de África en 1973, lo que dice, siendo él el señor de la guerra, es: entreguémonos al baile, vamos a la danza, vamos al corazón y bajemos las armas.
En 1973 formó la Bronx River Organization, inspirado por Cool DJ Herc y Cool DJ D, comenzó a organizar sus propias fiestas, block parties. Por medio de la música y del graffiti, alentaba a la juventud para alejarse de los gangs, lo cual dio paso a la creación de la Universal Zulu Nation.
Otro de los que había estado en la reunión de la Howe Avenue cuando se logra la pacificación del Bronx, por lo menos la tregua que duró hasta el gran apagón del año 1977, que sirvió para que muchos chicos comiencen a vandalizar algunas tiendas de electrodomésticos, pero no para robar licuadoras, no para robar batidoras, sino para robar equipos de música, justamente para comenzar a pinchar discos. Iba a ser un jamaicano que también cayó como parte de la inmigración fuerte que recibió Nueva York en la década del 50. Ellos iban a ser una segunda generación de inmigrantes y que fue de los primeros que le dio sentido al hip hop, que le dio nacimiento al hip hop en los 70, cuando todavía no iba a tener ese empujón comercial que le iba a dar en 1979 Sylvia Robinson, justamente con Rapper's Delight. Me refiero a DJ Kool Herc.
My name is DJ Kool Herc. I'm known to be the father of hip hop music. And these are all my sons here. This is my son DST, Red Alert, Sticky in the Hood, Crash Crew. We're going all the way around these kids now. But this is what's going on right here, man. We have the Mirage Club right here, which this event gonna take place on June 16th, Father's Day, which is on the right because this is the birth of hip hop music.
This is DJ Kool Herc, the father of hip hop. This is going out to my man over in Japan, Yutaka. To my man, Crazy A. This is how we do.
Kool Herc iba a ser bautizado así justamente porque era un señor que le gustaba mucho el hecho de levantar fierros, hacer gimnasio, jugar con las mancuernas, y de ahí de Hércules toma su nombre, más lo fresco que era para pinchar algunos discos, y ganó el mote de DJ Kool Herc, que es junto a África Bambaataa uno de los pioneros del hip hop cuando todavía el hip hop no tenía ni conciencia ni era un colectivo musical. Hay que entender que la historia de Bronx comienza con un sueco que llega en una colonia en 1639, que más tarde un arquitecto arrogante, omnipotente como Robert Moses hace un pésimo trazado urbano y deja zonas inundadas y justamente llenas de pobres, que más adelante a los costados de la autopista las pandillas comienzan a matarse entre ellas, olvidadas por el Estado, olvidadas por la alcaldía de Nueva York, y lo que salva de que esto se haya transformado en una masacre gigantesca es la música. otra vez la música como instrumento de cambio. Y mucho de lo que sucedió en esa zona de Nueva York y en esa zona de los Estados Unidos se lo debemos a los Ghetto Brothers, la primera gang en la historia que graba un disco, que deja las drogas, que baja las armas, que pone a la mujer en el lugar que le correspondía dentro de esa organización y, lo más importante, dejan de ser una gang para ser una asociación luchando por lo que menos tienen. Espero que les haya gustado la historia de hoy de Play. Pueden buscar el disco Power, Fuerza, de los Ghetto Brothers en cualquier lugar. Quizás no es ese material discográfico que les va a volar la cabeza, pero creo que como documento histórico y periodístico no tiene desperdicio. Nos vamos a volver a encontrar en la próxima edición de Play. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram a través de @brumapodcast y @danicharlatan. Y en Twitter lo mismo, @brumapodcast y @danijimenezreal. Nos vemos la próxima. Chao.